Dale,
segunda toma. La vamos arriba.
¿Cómo está ejecutado el tambor acá?
Sí. ¿Y cómo está tocado el piano, que es el piano justo en este caminando de otras voces?
Es que hubo unos pianos que yo te puedo dar nombres de gente tocando el piano que...
Y vos me decías que a Hugo Fattoruso lo conociste en El País.
Yo lo conocí en El País, sí. Yo no sé si él se acuerda, hace muchos años.
83, y es con lo que está, me estás diciendo de Opa.
Pero claro, 83. Lo conocí porque les hicieron una nota y yo hice una caricatura de Ringo Tielman y de
y Osvaldo.
Osvaldo y de Hugo. Claro, pero no me acuerdo Opa. Si estaba más o menos bien el dibujo, no. No me acuerdo, no me acuerdo, pero allí los vi y después a mí me ha pasado algo, que no me he acercado a gente para no molestarla, ¿no? Porque la gente que está siempre haciendo cosas, es difícil. O se da la situación y esas cosas que tiene la vida, que te encontrás en algún camino, o no. Cosa que me ha pasado con Rubén Rada, con el negro. Que nos hemos cruzado en lugares, desde en un banco hasta en Buenos Aires, ¿no?
Claro, yo en Buenos Aires también me crucé con él. Y claro. Siempre te contesta, siempre te habla.
Sí, no. Y estuvo en casa comiendo un churrasco una vez, me acuerdo, que quedó fascinado porque yo tenía leña en la puerta de casa.
Me acuerdo.
Y me acuerdo que él agarré y me decía, me encanta venir acá porque vos sos un tipo que te das leña, me decía.
Y bueno, empieza toda la parte de la escuela, bueno, el liceo, el helio, vamos a mencionar ahí brevemente el Estrella Blanca, que era un cuadro que tuvimos, que mi madre metía a los 10 gurises o 11 adentro del auto Caprice.
Sí, sí, que de un colachata monstruoso, era infernal, espectacular, de techo negro.
Exactamente, Caprice de techo negro.
Sí, sí, sí.
E íbamos a la Rambla a jugar al fútbol con el Estrella Blanca, que no teníamos bolero, y poníamos a mi hermano, que tenía 3 años menos, y era de los mejorcitos.
De acuerdo, perfecto. Sí, hasta hicimos la bandera. Yo hice, le pedí a casa a una operaria que hiciera la...
negra con, sí, una estrella, blanca.
Sí, muy original.
Sí, pero sí, claro, bueno, ¿qué más? Y ahí tuvieron todos esos compañeros y eso, increíblemente jugábamos en la Rambla, ahí se ve lo que, sí, era la diferencia. Sí. En los canteros, la pelota se iba a la Rambla y hacíamos señas a los autos se detenían, paraban, para ir a buscar la pelota.
Claro. Era otro país.
Sí.
Fíjate que a veces yo cuento que armábamos partido de fútbol los sábados de tarde y los domingos en la Intendencia de Montevideo, en la explanada. En la explanada, que en verano era terrible porque el bitumen
entraba acá y se calentaba.
Se calentaba y era como una plasticina para jugar ahí. Sí. Y pasaban los trolley. Cosa que de repente algunos muchachos no tienen ni idea de lo que eran los trolley. Ni los tuertos, ¿te acordás de los tuertos de Cucha? Exacto. Que pasaban y tenía una plataforma atrás.
Y que había que sacarla, se le escapaba la
Se le escapaba, claro, antenas, claro.
Un chisporroteo. Yo, entonces, ¿en qué año entraste al país vos?
Mi primer dibujo se publicó en el año 75.
Que ahí tenías.
Y en el 76 arranqué como eventual y a fin de año del 76 ya automáticamente quedé presupuestado.
Vos en el 75 tenías 16 años,
sí,
estabas,
claro,
en preparatorios.
Claro, claro.
Pero yo recuerdo
que ya andaban todas las redacciones molestando para que me publicaran algo.
Pero yo tengo un recuerdo de tercer año de liceo.
Ah, sí.
Que vos hiciste un póster para la despedida de los de cuarto.
La Pantera Rosa.
Sí,
exacto. Enorme.
Y después en cuarto.
¿Sabés quién me ayudó a hacer la Pantera Rosa?
No.
El Flaco Tabela.
El Flaco
Tabela. Que ya no es Flaco Tabela. Es el Gordo Tabela.
Pero te ayudó a hacer la,
sí,
Pantera Rosa.
Sí, por supuesto. Hicimos ahí, amigos.
Y después de eso, vos hiciste un enorme póster.
Sí.
Que lo vi en tu casa un día que, sí, fui a visitarte y me mostraste. Sí. A ver qué me parecía. Con todo el dibujo de todos los profesores.
Ah, sí, sí.
La Bandeira,
sí, el Ricardo Uriaga, Bello, el Gordo Luz
Ricardo
Uriaga,
Bello,
Alonso
Ducos,
el Cacho Pereda.
Sí,
sí, Solesi.
Y yo voy a confesar que ese día entré a tu cuarto y la mandíbula casi me pega contra el piso. Y yo te miré y digo, vos, pero están iguales, son ellos, ¿viste? Y ahí fue la primera vez, porque vos, que,
sí,
nos conocíamos ya de 5 o 6 años, nunca te había visto la habilidad del dibujo porque estábamos en otra cosa,
estábamos en otra cosa,
en el bambibar, sí, en lo que,
sí,
fuera.
Por supuesto.
Pero ahí sentiste, ¿cuándo fue que sentiste reconocimiento? ¿Cuando en el país te aceptaron ese primer dibujo eventual? ¿O viste que? Porque vos fuiste a muchas redacciones y no te daban pelota.
No me daban pelota.
Y entre cosas eras un pendejo, digo. Vamos
a decir. No me daban pelota. A mí me costó mucho entrar al diario del país porque yo no era ni accionista ni rentista del diario, ni era pariente de nadie. Es decir, lo aclaro porque, digo, en un momento donde estamos hartos de ver que hay grandes hijos, en ese momento era no me conocía a nadie. Y ahí encontré el terreno fértil con un hombre que yo lo digo con el mayor respeto y el cariño y el amor que tuve, de cómo me acogió ese hombre, que fue el arquitecto Eduardo Jeck.
Una persona
superior, muy fino, un tipo que si tenía que manifestar su punto de vista lo hacía frontalmente y que me dio siempre la posibilidad de la libertad que jugara, ¿no? Y
¿nunca tuviste ninguna indicación de este dibujo, no?
No, alguna vez muy particular, porque el diario estaba pasando por una situación un poco particular, entonces me llamaba alguno de la dirección, pero muy raro. Especialmente uno de los directores que estaba metido en política y que me dijo, por ejemplo, este dibujo no, en este momento estamos gestionando un préstamo, no, y lo entendí porque en definitiva yo estaba en ese barco, ¿no? Y nunca tuve espíritu de mártir, de si hay un clavo de punta no conozco a nadie que vaya a patear ese clavo de punta.
Pero vos tuviste otra virtud, algunas series de dibujos tuyos marcaron agenda en el sentido de que le pusieron un rótulo o una forma de ser a esa persona que aparecía que ya nadie se lo sacó. Por ejemplo, mi padre, como te dije, tenía abajo de su mesa de luz de la casa de Lago Mar, en un vidrio que había puesto, el famoso dibujo de Batalla esperando para saltar
para ir
del frente, sí, que en ese momento.
Sí, salía del frente y que Sanguinetti en ese momento necesitaba.
Claro, él primero se va al nuevo espacio y después se va para el frente. Fue así, yo no me acuerdo.
No. Directamente él estaba en el frente y lo que necesitaba Sanguinetti
era una pata izquierda.
Claro, comprar algo que le hiciera la diferencia. Y entonces le planteó eso a
Batalla.
A Batalla.
Y Batalla en esa caricatura estaba en un peñasco ahí, para saltar al agua. Saltar,
sí. Y del otro lado, gente que iba.
Mucha gente
mirando qué iba a pasar.
Pero se iba yendo la gente, porque ya estaba podrida de que no se resolvía. Sí, sí, sí. Y al final quedaban dos o tres. Bueno, mi viejo tenía esa caricatura guardada. Después el famoso brazo de Jorge Valle, ese que apareció al lado de Jorge Seré.
Sí, en la primera vez, ¿no?
Eso es increíble, porque vos nunca fuiste obvio.
Bueno, y no maneje palabras, ¿no?
No, pero a mí lo que me molesta del arte hoy en día es la obviedad. Cuando te quieren explicar, mirá, yo te puse eso porque vos no era obvio. Yo la primera vez que vi esa cosa con Seré y el brazo tirado.
Yo creo, y lo digo porque parece presuntuoso. Pero
seamos presuntuosos.
Pero es tan lindo pensar.
Claro.
Es tan lindo pensar, tan es un terreno íntimo, tan extraordinario elaborar dentro de la bóveda, como la bóveda le decía Gardel a la cabeza, ¿no? Había un dicho de Gardel que era, pero vos sos bobo o tenés agua en la bóveda.
Sí, sí, sí. Mi viejo alguna vez me lo dijo.
Claro.
Mi viejo
entonces es tan lindo darle al lector algo para que lo elabore. Claro. Que me da la sensación que cuando se pierde, porque hay sociedades que logran perder el pienso, empieza la improvisación, el masomenismo. Y cuando el masomenismo nos coloniza, está bravo.
Está bravo. Sí, sí, salió más o menos, pero zafamos. Sí. Cuando el zafamos, está bravo.
Sí.
Está bravo.
Sí, sí,
eso sí. Y en aquella época... También lo hablamos esto. A vos hubo un rapto que te gustaba y que te llamaba la atención cómo la música disco era suficientemente valorada por la gente o por alguna gente.
Bueno, no sé. En aquel momento la música disco, que además fue algo muy insólito, que tuvo la mayor penetración en el Uruguay durante la dictadura.
Exacto, sí.
Esas cosas curiosas que, por ejemplo, pasaron también con la música tropical, que nunca...
tuvo ese el
no, suceso nunca fue combatida la música popular, a pesar de que pero en cantidad de conjuntos había gente
de izquierda,
izquierda y de derecha que formaban parte de o la Fuerza Aérea o músicos que habían del Sodre inclusive integrando eso, pero lo que tiene que ver con específicamente con lo que tú preguntas de la música norteamericana, la música disco fue tan extraordinaria y de una calidad de factura tan bien hechas que un día lo llamé al gordo Henry Mullins y le decía, pero explícame un poco esto porque yo no entiendo lo que los pibes están escuchando ahora. Y justamente la calidad es otra, totalmente. Y tenía el éxito justamente porque lo que uno escuchaba no solo se te metía adentro, sino que te transfería lo que hoy hablábamos, las sensaciones para... Y bueno, yo siempre fui muy de lo nuestro, ¿no? Muy de lo nuestro. Por una razón, porque soy de acá. Entonces yo qué sé, es decir, a mí déjame comer chinchulines, riñones, asado, puchero. Yo con el sushi no tengo nada que ver. No creo que tampoco tenga que ver un japonés con los chinchulines, ¿no?
Vamos a ir a la canción 7. Y después de la tanda... Estamos hablando mucho del pasado y de cómo somos.
Me gusta eso de canción 7, es mi número.
Ah, bueno. Y yo sé que esta canción te gusta. Pero a la vuelta, vamos a hablar un poquito también de lo que somos, fuimos y seremos.
Bárbaro.
Pequeños temas. Pero vamos a volver con una canción y vamos a hablar de eso. Ahora, las 7. El gran Barry White.